9:35 minutos, seguimos aquí en 8M, arriba Mendoza, y la tenemos aquí nuevamente, Anita, porque es una nota que está muy bueno tener la voz de quienes están estrechamente vinculados con esta problemática, que es la crisis sanitaria específicamente, ¿no?
Exactamente, recién escuchábamos en el boletín donde Pablo Molina comentaba varios puntos del comunicado que ha emitido la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza, y vamos a hablar con su coordinador, el doctor Rodolfo Torres. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien y preocupada, porque a su vez más temprano me comunicaba con gente del Ministerio de Salud para preguntarles qué iban a hacer en relación a que, bueno, el sistema de salud, por más que debería estar más integrado, siempre es el Estado el que tiene que salir a garantizar el derecho a la salud de las personas. Entonces le preguntaba, frente a este comunicado que habían emitido ustedes y que me gustaría que ahora lo profundicemos, cómo el Estado provincial va a salir a acompañar esta situación, ¿no? Pero empecemos por comentar qué es lo que están enfrentando desde las clínicas y sanatorios privados de Mendoza.
Bueno, la verdad que estamos en una crisis de salud, en una crisis hace más de 20 años, esto no es nuevo. Lo que pasa es que, bueno, es un sistema que es súper resiliente y por eso hemos podido afrontar crisis sanitaria tan importante como el COVID con el apoyo de las clínicas. Si bien la salud, coincido que es una responsabilidad final del Estado, la realidad hoy que el 60% de la población la atiende el sector privado en el país y digamos, sin el sector privado no se podría garantizar la salud de la población, por lo tanto es un sector al que hay que cuidarlo. Desde el lunes pasado hemos tenido serios problemas para poder abastecer de insumos a las clínicas. Estamos hablando de insumos complejos, estamos hablando de gasa, de sueros, de jeringas y de medicación de uso habitual, debido a que nuestros proveedores directamente han dejado de vender, han dejado de cotizar las licitaciones que se hacen para hacer estas compras, o en el mejor o peor de los casos, depende de cómo uno lo mire, lo han hecho con entrega de mercadería contra remito, es decir, sin un valor de fijo, de no sabemos cuánto se va a pagar esa mercadería. Entonces ponen a las clínicas en una situación que es muy muy precaria en sus proyecciones económicas, sobre todo, en el cual se va a pagar un producto a un precio futuro cuando se le ponga el precio a ese producto, pero a su vez estamos cobrando la prestación de nuestros financiadores, es decir, las obras sociales, con un atraso entre 90 y 120 días, o sea, un valor histórico. Por lo cual la ecuación es muy difícil que cierre, y realmente está poniendo está tensando el sistema de salud de una manera muy importante.
Bien, ¿y cuál es el análisis que hacen ustedes en función de cómo se puede resolver esta situación? Porque no es que ustedes no cuenten, si bien hay problemas financieros, pero no es que no cuenten con el dinero para comprar, sino que directamente no les quieren vender, y ahí hay un aspecto fundamental en cuanto a la especulación que siempre corre en el ámbito de nuestro país cuando se dan situaciones así de incertidumbre y complejidad como en este momento.
Claro, es tal cual, la verdad que esto es una situación muy muy preocupante y muy tensa, en el cual es difícil encontrar una solución si uno se enfoca solamente a un actor. Claro. Esto no es una cuestión del recurso de ahora, porque hay recursos a lo mejor para comprar una mercadería, pero no está la mercadería, o no está la venta. Entonces, por más que uno tenga el recurso, no lo puede hacer. El sistema de salud se merece una reforma integral de hace más de 40 años. Estamos hablando de que un país desarrollado reforma su sistema de salud cada 10 años, no más de eso. Y nosotros hace 40 años que no discutimos nada del sistema de salud. Y en este caso particular, creo hay que digamos, seguir con la política que se tuvo en la pandemia, en el cual las clínicas hicieron un gran esfuerzo económico para estar a la altura de la circunstancia, pero fue acompañado por el resto de los actores. Acá no podemos seguir estando con la especulación o con la incertidumbre que si te vendo o no te vendo, porque la verdad es que está en juego la salud de la población. Esa es la realidad. Y la clínica no tiene imposibilidad de estoquearse, digamos, no somos una agencia de auto, por ejemplo, que compra un auto y si tiene precio no lo quiere vender, lo espera y lo va a vender a un mejor precio más adelante. La clínica tiene que comprar y operan ahora, digamos, la cirugía, si uno viene con una urgencia, se tiene que operar ahora. No podemos decir, no voy a esperar que se estabilice el precio. Entonces, eso pone en riesgo la sustentabilidad de la clínica. Y sin el sector privado, el sistema sanitario en general se va a ver muy resentido. Entonces, es necesario cuidar y discutir que los financiadores acerquen los pagos. No podemos estar con una espera de 120 días en esta situación de inflación que hay, porque se cobra un valor totalmente desfasado. Y no podemos estar sin precios futuros, sino digamos, realmente es una situación muy incómoda y el eslabón más flojo del sistema de salud van a ser las clínicas. Y sin clínica no hay quirófano, sin clínica no hay guardia, sin clínica no hay prestaciones.
Rodolfo, Natalia, lo saludo, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Consultarle cómo está hoy afectado por esto el sistema sanitario, las clínicas, si han tenido que suspender algún tipo de prestación de atención, ¿cómo están funcionando en este contexto ahora?
El sistema es muy, muy resiliente y muy colaborativo. Esto lo aprendimos en la crisis sanitaria anterior y hoy no hay suspensiones de cirugía, porque se colabora entre las diferentes instituciones para tratar de suplir la falta de material. Uh-huh. Pero esto tiene un hilo muy corto. En breve vamos a tener faltante de alguna medicación que no va a ser suspender cirugía, sin lugar a dudas. No es la idea. Nosotros, la verdad, que no queremos suspender, no hemos suspendido atención en las peores de las crisis. Pero ¿cuál va a ser el límite que va a poner la clínica? Cuando nosotros veamos que la calidad de la prestación no está asegurada y sobre todo la seguridad de la prestación médica no está asegurada, no se va a poder realizar, porque no vamos a hacer procedimientos que pongan en riesgo a la población en esta situación. Y la verdad es que eso estamos cerca de que suceda, si no logramos que se empiece a rodar nuevamente la rueda de abastecimiento que necesita el sector.
Bien, claro. Dos preguntas que están vinculadas. Por un lado, ¿cuáles son los principales financiadores que usted está diciendo que necesitarían que paguen lo antes posible? Eso por un lado. Y por el otro, el rol del Estado provincial, así como se cubrió en la pandemia, en una interrelación mayor, en este caso, ¿ustedes han convocado al Ministerio para hacer una colaboración mutua, ya sea para los insumos a los que no se puede acceder, algún tipo de financiamiento?
El diálogo con el Ministerio es permanente y la verdad que en Mendoza ha funcionado muy bien la unión público-privada y siempre nos hemos apoyado. El tema que van a estar en la misma situación que nosotros, porque este es un tema de los proveedores, que excede al estado provincial en cuanto a lo que puede hacer en la regulación. Las clínicas, este problema que está sucediendo acá no sucede solamente en Mendoza, sino que está sucediendo en varias provincias. Las asociaciones de cada provincia están haciendo los mismos reclamos muy similares al que hacemos nosotros, y a su vez contamos con la Confeclisa, que es una confederación de clínicas y sanatorios de la República Argentina, que nuclea a estas asociaciones y que tiene más de 500 instituciones representadas, y son las que se hacen los reclamos a nivel nacional para tratar de que esto se destrabe y que podamos, digamos, que se pueda seguir brindando la prestación sanitaria. Digamos, lo que acá el objetivo es que las clínicas sigan funcionando y que la gente pueda seguir yendo a su consulta de forma habitual, que pueda seguir haciendo la cirugía de manera habitual y no tener un paro por este motivo.
Claro. Uh-huh. Y lo que le pregunté de los financiadores.
El principal financiador acá en la provincia es OSEP. Y después el resto de los financiadores son las obras sociales sindicales y la prepaga. El tema de las prepagas, por ahí, que es lo que más relevancia toma en los medios, es que es muy menor el porcentaje que tienen en la población, y cada vez menos. O sea, hoy estamos contando que alrededor del 6% de la población tiene prepaga y el resto está en la seguridad social, que son las obras sociales, las obras sociales sindicales conocidas y la obra social provincial. Lo que el problema es que tiene valores muy sectorizados, Imagínense que un valor de una consulta médica puede estar rondando los 1.500 pesos, y es de público conocimiento que los médicos quieren por una consulta médica de coseguro 6.000, y la clínica tienen que afrontar contratos que ya tienen firmados y que se van a respetar, y quedan en el medio de una situación de otros dos actores. Entonces acá tenemos que dejar de pensar en el sistema como qué quiere el médico, qué quiere la clínica o qué quiere los financiadores, sino tenemos que buscar una solución que sea integral. que los financiadores pongan o paguen un precio de lo que realmente cueste la prestación, que el profesional cobre lo que se merece cobrar también, y que las clínicas puedan ser sustentables, porque si no, no hay sistema.
No hay manera.
Perfecto, doctor, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Bien, Rodolfo Torres, coordinador médico de ACLISA, sí, estuvo aquí en diálogo con nosotros. Situación compleja, estar atentos con eso, ¿no?
Así es.
Así es. Muchísimas gracias, Ani.
A vos.